La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de paciente a paciente. Entre iguales, mejor. Pacientes con ostomía, subiendo a Sierra Nevada.
Empezamos este tercer capítulo de nuestro programa de paciente a paciente, entre iguales mejor, y hablamos de pacientes ostomizados, pacientes con ostomía hoy. Hoy nos hemos acercado, estamos en Granada, y estamos con Vicente López y Antonio Hermoso. Ellos dos son pacientes que están en una asociación, que es AOGRA, Asociación de Ostomizados de Granada. Y ellos también tienen cosas que contarnos, no solo también su visión de pacientes con una ostomía y que ayudan y trabajan también en su asociación y en la Escuela de Pacientes como pacientes formadores, sino que también están en un reto que nos van a contar, un reto que va ligado a subir montañas, a hacer 3.000 y que por tanto vale la pena conocer. Por tanto, estamos aquí con Vicente y Antonio. Hola a los dos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues contadnos un poco cada uno cómo es vuestra vivencia, vuestra experiencia con la enfermedad. Desde cuándo lleváis una bolsa, cuándo os diagnosticaron, un poco cuál es este proceso ligado a vuestra enfermedad.
Dicen, bueno, pues yo con la bolsa ahora hago 5 años. Yo sí es cierto que mi diagnóstico pues fue algo muy muy rápido porque yo me encontraba perfectamente bien, simplemente pues sangraba, ¿no? Y en cuestión de un par de meses pues me diagnosticaron, me hicieron todas las pruebas y te tenemos que intervenir, ponerte la bolsa. Y bueno, yo aquello sí es cierto que no es de buen gusto, ¿no? El que te digan que tienes un cáncer y que te tienen que poner una bolsa. Pero bueno, no lo llevé muy mal, porque bueno, entendía que es lo que tocaba. Y a raíz de aquello, de mi intervención, con mis inquietudes, porque yo entendía que esto debía de ir bien, no podía ir mal, pues tuve mucha relación con la ostomaterapeuta, Carmen, y buscando la bolsa ideal. Y aquello me hizo ponerme en contacto, pues me conocían y me pusieron en contacto con la Escuela Andaluza de Salud Pública, con la Escuela de Pacientes. Y fue cuando empecemos a formarnos como formadores, ¿no? Uh-huh. Valga la redundancia. Y encontremos ahí ya el camino del voluntariado, porque cogimos la asociación por los cuernos, porque entendíamos que estaba un poco
dejada, ¿no?
En desuso. No iba mal, pero bueno, pensamos que podía ir mejor. Y tomamos la decisión de hacer la asociación, de visitar pacientes, porque es lo que nosotros, por lo menos yo en mi caso, había notado ese déficit. Alguien testimonial que pudiese ayudarme, porque yo no conocía a nadie. Y bueno, pues aquello fue un gran paso, con mucho éxito, porque es verdad que hemos tenido grandes logros. Entendemos que contactamos con todos los pacientes ostomizados, les ayudamos, tanto desde el aspecto testimonial como formativo, con la ayuda de la escuela. Y bueno, como somos tan inquietos, pues no paramos de inventar cosas.
Lo sé, porque... ¿Cómo fue tu experiencia, Antonio? A ver, cuéntanos.
Bueno, yo, lo mío es un proceso mucho más largo, porque yo tengo una enfermedad de base, colitis ulcerosa, desde que tenía 27 años, voy a cumplir 60. Y bueno, yo ya en su momento, yo me acuerdo que mi médico, Carlos Cardeña, me decía, sabes que está una enfermedad que con el tiempo puede degenerar en algo más grave, como puede ser, en mi caso, un cáncer colorrectal, que a lo mejor no porque tiene una colitis ulcerosa necesariamente degenera, es decir, que lo que pasa es que el porcentaje es mayor en personas con esa enfermedad. Y en mi caso, pues bueno, pues hace ahora casi 8 años, en un control rutinario, en una colonoscopia, pues ya detectaron células displásicas de alto grado, carcinoma in situ, a poco después, aquello se fue convirtiendo en un pequeño cáncer de colon, muy pequeñito, tan así que, y muy localizado, que no necesité ni quimio ni radioterapia. Es decir, yo no he pasado por oncología porque me fueron siguiendo desde el principio, entonces aquello estaba muy centrado, muy localizado, muy pequeñito, y pudieron quitármelo sin problema. Como consecuencia de aquello, pues claro, como te cortan un trozo de intestino y además era en la zona anorrectal abajo, pues claro, te ves abocado a un dispositivo artificial, lo que comúnmente llamamos una bolsa, y yo no había oído la palabra ostomía en mi vida, es cierto. Y bueno, y a raíz de aquello, pues te plantean muchas cosas.
¿Y cómo fue cuando te dijeron vas a tener que llevar una ostomía?
Pues yo me acuerdo de aquella conversación, pues fue dos pequeñas conversaciones con el que luego me operó, Francisco Pérez Benítez, y la verdad que cuando me dijo que me iban a poner una bolsa, no me chocó tanto, porque en cuanto me hablaron de que tenía un pequeño cáncer de colon o un carcinoma in situ y que cabía la posibilidad de que acabara ostomizado, ya me lo dijeron, todavía no estaba claro, pues yo automáticamente me fui a la Asociación Española contra el Cáncer. Y entonces allí contacté con el que era el anterior presidente de la asociación, Pepe Yáñez, que también fue el formador de aquí de la escuela, y bueno, y el hablar 6 meses antes de mi cirugía o 5 meses antes con personas que habían pasado por aquello, a mí aquello me sirvió mucho, porque como que lo van normalizando, si es posible, con más tiempo, porque yo hablé con Lola, con Pepe, con Luis, personas con cáncer de colon y con ostomía, y que llevaban una vida muy normal. La habían normalizado, la habían interiorizado bastante bien aquello, con lo cual cuando ya tuve esa conversación seria con el cirujano y que ya me dijo sí o sí que iba a acabar con una ostomía, pues ya había tenido yo conversaciones con pacientes ostomizados.
Uh-huh. Y entonces, por tanto, la historia de hablar con alguien que lo haya pasado es algo que decía Vicente ahora, que lo notó en falta, tú no lo notaste
en
falta.
Yo no lo noté porque en falta, efectivamente. Y aquello es muy importante, y claro, eso es lo que luego a mí me hizo, igual que también le hizo a Vicente, una vez que te operan, te ponen la bolsa, el decir, bueno, y si vas a tener tiempo libre a partir de ahí, pues en nuestro caso pues lo hemos tenido a partir de entonces, el decir, oye, si podemos hacer algo en esta línea de ayudar a personas a través de la propia asociación, que estaba funcionando, existía, pero es verdad que no tenía, no terminaba de llegar como asociación a muchos pacientes. En mi caso sí llegó, pero porque yo di ese paso.
Porque inicial, tú lo buscaste,
¿no? Yo lo busqué, pero claro, el que no lo buscaba, pues como no se lo encontraba. Y entonces, pues eso nos animó, pues, a Vicente, a Salvador y a mí y a Óscar, 4 personas operadas y con ostomía, a decir, bueno, vamos a, como decía, vamos a coger un poco el toro por los cuernos, vamos a tirar de esto para adelante, porque de la misma manera que, bueno, a él ya lo conocimos en el hospital, de la misma manera que llega un momento en que conoces a las personas y ves que eso te ha sido útil a ti, pues es útil para los demás. Y entonces eso nos dio hincapié, en mi caso concreto, pues de la mano de Pepe Yáñez, el anterior presidente, yo vine aquí un día a la escuela, estaba convaleciente de la primera cirugía de las 2, y la verdad que no estaba para mucho, pero bueno, ven que hay un taller de formadores en la Escuela Andaluza de Salud Pública, total, que subimos una tarde, y bueno, y fue cuando conocí a Manuela, y fue cuando tuve mi primer contacto con la Escuela Andaluza, en este caso con la Escuela de Pacientes. Y bueno, yo ese día me fui como, venía dolorido, venía tal, hacía un mes escaso que me habían operado, y yo decía, bueno, ¿y para qué subió? Pero a mí aquello ya se te quedó.
Te removió, ¿no?
Te removió, y el vernos y el hablarlo, y esto, algo hay que hacer aquí. Y fue cuando un poco un grupo de gente decidimos retomar un poco el tema de la iniciativa de la asociación. Yo ya conocía la escuela, pues ya fue cuando hablamos de la escuela, yo ya hablé con Manuela, y esto es como que una cosa te va llevando a la otra, porque al principio sabes que quieres hacer cosas, tienes claro que quieres ayudar, pero muchas veces no sabes la herramienta o cómo hacerlo. Y pero bueno, a través de hablar entre nosotros con la propia escuela, pues ya conocí a María Ángeles, ya, en fin, ya se te van abriendo pequeñas puertas en las que dices, oye, pues por aquí nos vamos a ir colando y vamos a empezar a trabajar con pacientes. Bueno, y han pasado 5 años prácticamente, y la verdad que estamos muy contentos de cómo van las cosas, porque nosotros, el objetivo de la asociación es llegar a los pacientes. Es decir, una asociación de pacientes tiene que llegar a los pacientes. Hay asociaciones que hacen muchísimas actividades, pero luego no tienen esa conexión real con los pacientes. Y nosotros lo que nos planteamos es que teníamos, más que tener socios, queríamos llegar a los pacientes. Y somos una asociación pequeña, porque yo creo que tenemos 60 socios. Nunca no llega y nunca nos hemos preocupado por eso. A lo mejor si hubiéramos hecho marketing tendríamos más. Pero sí que es verdad que llegamos al 100% de las personas que pasan por esta cirugía desde hace 4 años y medio, casi 5. Y eso para nosotros lo ponemos en valor, porque eso es lo importante. Es que llegamos y hablamos con ellos, y los visitamos en los hospitales. Y luego le hacemos un seguimiento, y a raíz de ahí los invitamos, y hacemos, y por eso tenemos tanto éxito, entre comillas, con los talleres, pero es porque tenemos ese contacto a pie de cama con los propios pacientes, que es lo que nos posibilita luego poder organizar talleres. Mañana tenemos la segunda sesión de un taller de ostomía en Ruiz de Alda. Uh-huh. Que hicimos hace 2 semanas, se hizo la primera sesión y mañana la segunda. Involucramos sobre todo enfermería, estomaterapeutas y enfermeras de planta, pacientes expertos, entre comillas, formados aquí en la escuela, que hemos hecho los cursos de formación, que a su vez pues luego nos dedicamos a formar a otros pacientes.
Entonces, ¿Y qué les contáis? Digo, porque tú decías la importancia, el papel importante de que viene alguien que ha pasado lo mismo que yo y me viene a ver, ¿no? Pero luego, eso es una primera cosa, ¿no? Y luego, además, hacéis el papel de la idea de la formación de pacientes, ¿no? Son dos espacios diferentes, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros la visita hospitalaria, primero nos presentamos como, no como pacientes ostomizados, porque no nos consideramos pacientes, nosotros estamos completamente sanos, y nos presentamos como personas ostomizadas, voluntarios, que vamos con la intención de ayudarles. Claro, si es cierto que le decimos que ayudarles, ¿cuándo? Cuando salgan del hospital, porque en el hospital están muy bien atendidos. Entonces, en el hospital se le da mucha información, que a toda la información que se le da decimos automáticamente que sí, 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 sí. Pero luego llegas a casa y te encuentras con los problemas. Y cuando me dijeron, digo, entendí, Diego, ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces nosotros tenemos una herramienta magnífica, que es el teléfono. Tenemos un número móvil, número de teléfono móvil, que está operativo las 24 horas. Entonces nosotros se lo damos al paciente, y el que el paciente tenga ese teléfono, que cuando le salga una duda o no le salga, pueda llamar, ya le transmite una tranquilidad. Porque bueno, si tengo algo urgente, ¿a qué hago? Llamo a la asociación.
Eso me cambia la vida, de alguna
forma. Claro, 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 porque ante un mínimo problema que te puede echar a perder el día, solucionarlo con una llamada telefónica, yo creo que mejor que eso. Luego también le damos la posibilidad, porque nosotros entendemos que la normalidad en nuestra vida se encuentra cuando, primero, cuando lo aceptas, cuando te gestionas, y luego cuando das con el dispositivo ideal. Porque sí es cierto que nosotros no podemos aconsejar ninguna marca comercial, y no porque una sea mejor o peor, simplemente porque como somos tan diferentes, la diferencia también está en los dispositivos, y el que le va bien a una persona no le va bien a la otra. Entonces nosotros aconsejamos, les decimos que nosotros desde la asociación, como tenemos todos los dispositivos que hay en el mercado, porque los mismos fabricantes saben de nuestra labor y nos los dan gratuitamente, nosotros los podemos dar gratuitamente a muestra para que ellos
prueben.
Y en la prueba eligen. Y cuando dan con su dispositivo, que no se le despega, que no le provoca daños cutáneos, que me expulsa bien los gases, no sé, sin fin de problemas. Pues entonces, ¿cuándo van a adquirir su calidad de vida? Y a la vez, pues también le transmitimos que esto funciona bien, que esto va bien, esto no puede ir regular. La ostomía funciona bien y se hace una vida completamente normal. Y ahí entramos nosotros, testimonialmente,
de que tenéis una vida completamente normal. Por eso decías tú que no te consideras paciente, ¿no?
Claro, porque y además es curioso, porque siempre la primera pregunta cuando te ven entrar a la habitación te dice, ¿tú estás ostomizado? Sí, yo estoy ostomizado, me bolsa. Y se quedan perplejos, ellos y los familiares, porque ellos entienden que les ha cambiado la vida y que no van a poder seguir su vida rutinaria de aquí hacia atrás. Y nosotros eso lo desmontamos, simplemente con vernos entrar.
Claro. Claro.
O sea que yo creo que bueno, luego ya, cuando ya hemos tenido una toma de contacto con ellos y bueno, le hemos dicho cómo podemos ayudarles, ya le mostramos también, les decimos que le pedimos su teléfono. Antes de pedirle el teléfono, le explicamos el motivo por qué pedimos el teléfono, que es muy importante, porque no todo el mundo te da el teléfono así porque claro. Sí. Entonces intentamos explicarle, le explicamos el por qué le vamos a pedir el teléfono. Primero porque hacemos una llamada de seguimiento entre 2-3 meses después de la primera visita hospitalaria. Porque entendemos que en ese tiempo, pues ellos ya tienen problemas, tienen dudas, que nosotros podemos resolver por la formación de la escuela de pacientes. Entonces le preguntamos, ¿queréis participar en los cursos de formación de la escuela de pacientes, nosotros como formadores, con médicos, con enfermeras, en la que hablamos de todo lo relacionado con nuestra ostomía, desde alimentación, cuidado, higiene? Entonces, ellos son muy, muy positivos, te dan el teléfono rápidamente. Y a la vez, en esa llamada de teléfono, también localizamos pues problemas, que ellos entienden que no son problemas, pero sí realmente son problemas. Porque ellos dicen, bueno, me han salvado la vida. Si tengo esto así, tendrá que ser. Pues no. Ahí nosotros también entramos en acción y decimos, no, eso tiene que ir bien. Eso es un problema.
Y por tanto buscáis de qué manera podéis ayudarle a la solución.
Exactamente.
Y un poco, ahora, por tanto, ya hemos ido al hospital, ya le habéis invitado, ya le habéis dado... ya tenéis su teléfono, ya tienen vuestro teléfono, ya le habéis dado consejos de si hay algún problema, cómo podéis solucionarlo, ¿no? Porque problema no tiene que haber, ¿no? En ese sentido. Y les invitáis, ya has dicho, les invitáis a un curso, a un taller de la Escuela de Pacientes. ¿Y qué hacéis en ese taller?
Los talleres, fundamentalmente, con la metodología de la escuela, lo que pretendemos es que salgan a la luz todos los posibles problemas, no ya solo de gestión de ostomía, que muchas veces fundamentalmente son problemas psicoemocionales, son problemas de relaciones humanas, relaciones con la familia, laborales, de pareja, problemas con ejercicio físico, alimentación, todo, claro, con aceptación. Una metodología que, bueno, que es la que aprendemos nosotros,
la aceptación.
Exacto, en la escuela, lo que pretendemos es, empieza el taller el primer día en la que nos presentamos todos, y hablamos un par de minutos cada uno, ¿no? Habla cada uno un par de minutos, hay quien habla cuenta una afición y hay quien cuenta otra cosa, y entonces un poco por romper el hielo y conocernos, porque es verdad que suelen ser pacientes en los talleres que bueno, la media pueden ser 6-7 meses operados, no llegan al año la mayoría, y entonces pues claro, todavía es una época vulnerable todavía, entonces pues como que tienes que hilar muy fino, porque claro, el ayudar no es solo querer ayudar. Hay que saber cómo llegar a los problemas y cómo crear expectativas sólidas de solución, porque muchas veces puedes crear falsas expectativas en gente que pueda ser pluripatológico, que tenga el estómago mal ubicado y que a lo mejor no tiene una solución fácil. Nosotros no vamos a vender facilidad en las soluciones, pero porque no se trata de eso. Transmitimos con esos talleres, la idea es que salgan los problemas, que salgan, y entre todos, en lo que son las tormentas de ideas, ir buscando soluciones. Porque no es la solución de los formadores, porque claro, nosotros podemos ir como formadores, pero la solución la buscamos entre todos. Porque yo, una cosa que lo hablamos nosotros de vez en cuando, que nos maravillamos, es que después de tantos años y tantos talleres, es raro el taller que no salimos con algo aprendido nuevo.
Es decir, que los talleres también sirven para el que...
Flexibilidad.
Para el que todo, forma, ¿no?
Efectivamente.
Sí, están vivos. Es algo que está vivo.
Y se genera una dinámica impresionante. Y además, no es igual un taller a otro. Es decir, es que hay talleres donde surgen muchos problemas y algunos muy complejos, y hay talleres que van como una balsa, no porque no haya problemas, sino porque las cosas han rodado de tal manera, y bueno, y precisamente los que surgen problemas, pues es los que más te tienes que volcar, ¿no? Porque al final, yo digo, no llega a ser una terapia de grupo, pero al final es como una especie de terapia de grupo, porque hay gente que te va allí que parece que están tal y que acaban llorando y los tienes que dejar llorar y que se explayen, y que algunos te dicen, bueno, mi marido, ¿qué iba a decir de esto en público? Claro, pero no es en público, es en público porque a lo mejor estamos 20 personas o 25, pero no es el público, son personas que han pasado por esa situación, que es una relación de tú a tú en la que saben perfectamente que los va a entender, que esa sensación de que están mal, de que lo están pasando mal física y emocionalmente, ellos saben que va a empatizar sin problema, no es el médico, no es la enfermera, que sí, que también, que ellos le han ayudado en la clínica, pero ellos ahora necesitan otra cosa. Y esa otra cosa se la pueden dar pacientes, y si son pacientes, con una mínima formación para poder aplicar una metodología para que el taller no se desboque y funcione bien, mejor. Pero al final es el tú a tú entre todos nosotros lo que hace que al final, como nosotros decimos, si de 15 pacientes que vienen a un taller, uno, dos, yéndote, te dan un abrazo, dicen, mira, ha valido la pena.
Ha valido la pena.
Y a lo mejor ha sido uno nada más, pero ha valido la pena.
Vale la pena. Y normalmente termináis con, o una de las cosas que hacéis es plantearles un reto, ¿no? Sí, ¿no? Se plantea de un día a otro, ¿no? ¿Y qué reto se plantea la gente con una
cuenta un par de retos?
Bueno, nosotros intentamos, como el taller son dos tardes, entre tarde y tarde, 15 días, nosotros, claro, la metodología de la escuela de pacientes está hecha con ciencia y está muy bien hecha. Como está muy bien hecha y entendemos que es fundamental que nosotros hagamos un... No, el nombre exacto no es un reto, es
un plan de acción.
Un plan de acción, gracias. Y sí es cierto que nosotros, cuando terminamos la primera sesión, planteamos el plan de acción porque entendemos. Yo podría hablar personalmente por mí. Yo entiendo que ese plan de acción a mí me fue esto que me dio el paso para salir adelante, porque, bueno, hay cosas que piensas que realmente no puedes hacer, ¿no? Pero ese plan de acción te ayuda a superar ese pequeño paso inicial, que aun siendo pequeño es el gran paso que tenías que vencer. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en ese plan de acción, porque dando ese pequeño pasito te ayuda a seguir dando pasos, y ya cada vez más grande.
Claro. Y además la gente se siente capaz de hacerlo, ¿no? Claro. Que eso es un elemento fundamental.
El plan de acción, la ventaja que tiene, y es por como lo planteamos, es la cuestión de que dice, bueno, que hagas algo, plantéate algo. Tú has dicho la palabra reto, que pueda ser un reto el plan de acción, pero algo que pueda hacerlo. Es decir, no se trata de plantearse retos inalcanzables, claro. Se trata de decir...
Algo posible,
claro,
¿no?
En tu situación actual, después de una cirugía de este tipo, tú piensa en tu interior la cantidad de hábitos saludables que tú tenías y que has tenido, y que de alguna manera ahora están ahí parados en un impas por tu recuperación y que te está costando retomarlo. Plantéate como reto el retomar algo. Es decir, si tú antes leías y ahora has dejado de leer porque te encuentras triste y no te apetece, si tú antes salías a pasear sencillamente porque tienes un perrito y lo sacáis el matrimonio y salís a dar paseos con el perro y ahora no lo estás haciendo, si tú antes hacías cosas que eran de tu vida, de tu normalidad, y que ahora como consecuencia de tu proceso de salud, bueno, de enfermedad, lo has dejado, lo que nosotros pretendemos es retoma algo de eso, plantéate como plan de acción el retomar algo de eso que sea factible, posible, para que tú mismo te des cuenta de que puedes volver a la normalidad anterior a la cirugía. Porque a fin de cuentas el plan de acción es eso, es que tenemos que seamos capaces de retomar nuestra vida. Y claro, tú no retomas con un plan de acción tu vida, pero como dice Vicente, eso te sirve de aliciente para decir, oye, he sido capaz de hacer esto, quiere decir que me puedo plantear hacer cosas. Es decir, yo, porque estoy deprimido, por poner un ejemplo, gente que se encuentra muy deprimida o deprimida con estas situaciones, pues bueno, porque dejan de leer por poner, o de pasear.
Claro, es que es una forma de romper el círculo
de consecuencias,
porque hay gente que se mete en un círculo de consecuencias y no encuentra la forma de salir. Y una forma de salir es buscar una cosa que antes le agradase, ¿no? O que antes hiciese con normalidad. ¿Y cómo? Pues dando ese pequeño pasito. Por eso digo que la metodología de la escuela de pacientes es que está muy bien hecha. A mí me gusta muchísimo. Y de hecho me gusta llevarlo muy a rajatabla.
A veces discrepamos, pero... Muy bien, Vicente. De alguna forma, vosotros casi casi diría que os habéis hecho un plan de acción, que es subir a 3.000, ¿no? Es un, como si fuera un plan de acción, ¿no? Bueno, o algo así. Eso, ¿no? Porque, porque eso es un reto más que bueno, un plan de acción en, bueno, la, en la medida que lo que planteáis en los talleres de la Escuela de Pacientes. Es un reto casi personal, ¿no? Sí, ¿vosotros bueno, erais montañeros los dos o no?
Sí, sí. Nosotros, nosotros somos, vamos, compartimos afición. Tenemos muchas más aficiones relacionadas con el deporte, pero sí es cierto que el senderismo o la montaña nos gusta. Y esto surgió pues que Antonio no había andado nunca con crampones, ¿no? No se había puesto nunca. Los crampones son los pinchos que se ponen en las botas para poder andar con nieve dura y tal. Y entonces Juan, que es experto, yo estoy entre ellos dos, Juan, que es experto, pues dijo Juan Cobos, que es otro compañero que está con nosotros en el reto, pues vamos a subir al Veleta. Y dio la casualidad que, bueno, alquiló equipo y nos subimos al Veleta. Y estando en el Veleta coincidimos con un matrimonio, no sé, vamos, entendemos que era una pareja joven, entendemos que era matrimonio. Y nos dio tanta alegría cuando lleguemos allí al Veleta y le dijimos, pues nosotros somos pacientes ostomizados de Granada y hemos venido al Veleta a cumplir pues un objetivo que teníamos ahí en mente. Y resulta que esta familia tenía un familiar muy directo que también estaba ostomizado. Y bueno, y de aquella conversación pues surgió, ¿por qué no nos planteamos que tenemos, es verdad, tenemos una sierra aquí maravillosa, el hacer por lo menos 6-3.000, aunque hay muchísimos, ¿no? Hay un sinfín de 3.000 en la sierra. Pero bueno, hacer los 6-3.000 más emblemáticos de nuestra sierra y para que sea un poco más allá, pues con nieve. Y en ello estamos.
Contadme alguno de los que habéis hecho
últimamente. Te cuento yo el de ayer. Por ejemplo, hicimos el Veleta y ayer, porque la verdad es que yo, cuando bajamos del Veleta, que fue la primera excursión que yo ando mucho por la montaña y ando mucho por nieve, pero no había andado con crampones y era un tema que quería hacerlo y Juan me animó y ya bajando del Veleta digo, esto no queda aquí. Y efectivamente me compré ya los crampones, ya no eran alquilados ni nada, y les dije que todo el reto yo me lo tomo muy en serio. Y ayer subimos, quedamos los tres temprano y a las 8 de la mañana ya estábamos andando. Habíamos aparcado los albergues un rato antes, allí donde están los albergues de la Olla de la Mora. Y ayer nos propusimos, y lo hicimos, ir a Elorrieta, a un pico de un poquito menos de 3.200, que bueno, que sin nieve, pues son 4 horas y media, es muy bonito, es espectacular por las vistas, pero sí que es verdad que con nieve es más complicado, porque el Veleta, subirlo y bajarlo, es línea recta, y es más o menos pendiente, es tirar de piernas. En los dietas tienes que tirar más de técnica, de piernas y de técnica, porque tienes que atravesar zonas en diagonales, zonas con sitios más complejos, y ahí ya no llevas el crampón apoyado plenamente, tienes que tirar de piolet, y a pesar de que parece, aunque no tengamos mucha, exceptuando Juan, que es alpinista, no tengamos tanta experiencia en crampones, Vicente un poco más que yo, y en piolet, pero sí que es verdad que al gustarnos la alta montaña y haber andado mucho en nieve, te da cierta experiencia para que luego cuando lo afrontas con crampones te veas con la suficiente capacidad para hacerlo. Y lo de ayer sí fue un reto porque fueron 6 horas y media, muy duras, porque fueron muy duras, pero muy emocionantes. De estas cosas que bajas y dices, jolín,
qué bien,
¿no? Qué bien, te sientes bien después de que estás muy cansado y dices, bueno, pues es algo que gusta y sobre todo con una idea muy clara. Porque para nosotros, que es el reto, porque claro, solo lo podemos hacer sin reto, porque somos montañeros, somos amigos y podemos subirlo. Pero también nos planteamos, ¿merece la pena darle visibilidad a esto? Visibilidad no para que todo el mundo haga lo que nosotros hagamos, no, en absoluto. La visibilidad es dar a entender que nosotros somos capaces con nuestra ostomía de hacer eso, porque la ostomía no es el problema. Solo no tenemos un problema con la ostomía que nos impida hacer eso. Y otras personas podrán hacer esto, podrán hacer cosas más duras que nosotros o distintas. Y lo que queremos un poco transmitir es eso, que un reto de este tipo lo hacemos para visibilizar que podemos. Y lo hacemos porque nos gusta, claro,
evidentemente. No nos condiciona.
No nos condiciona el hecho de estar ostomizado.
Y vais a hacer más, ¿no?
Sí, el jueves de la semana que viene, si el tiempo lo permite, porque bueno, cuando hablamos de Sierra Nevada tenemos que tener en cuenta el tiempo. Si el tiempo no lo permite, vamos a subir a Los Machos. Quizás sea de las 6 la más dura,
Sí,
pues, sí, porque es la más larga. Bueno, por tiempo no, 7 horas y algo, pero técnicamente es más complicada. Y esa será, subimos a las posiciones del Veleta, Carihuela, bordeamos y a los machos. Y luego pues nos queda el Mulhacén, la Alcazaba y el Caballo.
Jolín, ¿no?
Pero muy contentos.
Muy contentos. Vamos a intentar hacer una llamada a Juan a ver qué nos cuenta de este reto, si os parece. Pues hablamos ahora ya con Juan Cobo. Juan, hola Juan, ¿qué tal?
Hola.
Cuéntanos un poco tu historia con la ostomía, brevemente, y luego nos cuentas también esta historia de los retos, esa historia tan magnífica de esos retos que estáis haciendo Vicente, Antonio y tú.
Bueno, pues yo estoy ostomizado a consecuencia de un cáncer de colon y bueno, la única solución que pudieron hacer es ostomizarme. A partir de ahí, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Que al principio pues es algo extraño, algo que está fuera, es contra natura, ¿no? Y te lo ves así como un poco como si eso te condicionara el resto de tu vida. Pero bueno, afortunadamente los conocí a ellos, a través de ellos y de la asociación, pues me abrieron los ojos, me abrieron puertas y lo he logrado superar, cosa que bueno, lo llevo ahora muy bien. No me condiciona para nada, absolutamente para nada. Al contrario, me permite pues hacer montaña, hacer deporte, me permite vivir, que es lo de lo que se trata. Y bueno, a partir de ahí pues me metí en la asociación, me dijeron lo de el reto de subir a la montaña, de los 6.000-3.000 que queríamos hacer. De hecho, antes de todo esto, pues la montaña, estaba era aficionado a la montaña. Y con lo cual, pues bueno, lo acepté y me parece genial, interesante, puesto que esto no te condiciona para nada, para demostrar que esto, a partir de aquí, ahí pues se puede seguir viviendo.
Y tú eres el montañero del grupo, ¿no? Tú eres el crack de la montaña, ¿no?
Bueno, digamos que yo tengo un poco de más experiencia en la montaña que ellos, no mucho más. Tampoco porque hacía mucho tiempo antes de la enfermedad que ya era aficionado a la montaña. Pero bueno, si ellos dicen que soy el crack de la montaña, no lo creo así. Pero bueno, sí, quizás tengo un poco de más experiencia que ellos en la montaña. No mucho más, pero algo más, sí.
¿Y la experiencia de los seis, cómo lo ves? Esos 6.000-3.000... que va a ser, lo vais a hacer seguro con nieve, ¿no? Además, son 6.000-3.000 con nieve, ¿no?
Sí, estos dos que me ha hecho, tanto el Veleta como la subida a Lorrieta de ayer, pues lo hicimos con bastante nieve y sobre todo mucho hielo, que es lo que te hace condicionar un poco. Y esperamos seguir los cuatro restantes, esperamos que haya algo de nieve, porque en el invierno que estamos es un poco atípico y esperamos eso, que estos días caiga un poco más de nieve y que nos permita subir tanto los que nos quedan, que es el Mulhacén, los machos y el caballo, porque nos permita hacerlo con nieve. Es mucho más divertido.
Pues nada, seguro que va a ser un reto fantástico, emocionante, y seguro que eso de subir con una ostomía a esos 3.000 va a marcar un estilo también para pensar el resto de pacientes con ostomía, que la vida sigue con normalidad y la vida se puede hacer con todas las cosas que uno quiere hacer, ¿no? La vida está en la actitud que uno toma, ¿no?
Exactamente, que querés decir que esto no te condiciona, que puedes seguir haciendo tu vida, puedes hacer deporte, puedes hacerlo todo, que esto no te condiciona más de lo que tú quieres que te condicione.
Pues nada, pues muchas gracias, Juan, por estar con nosotros, y hemos dejado a Juan y Vicente, Antonio, ¿qué decimos para terminar? ¿Qué les decimos a pacientes que tengan una ostomía, o qué le decimos a un paciente que no la tenga pero que conozca a alguien, o alguien simplemente por que sepa que esta historia es posible hacer cualquier cosa con una ostomía? ¿Qué les dirías?
Bueno, yo le diría a esos pacientes recién ostomizados que, bueno, El límite lo ponen ellos, que si realmente necesitan ayuda, que ahora, y digo ahora, al decir ahora hablo por Vicente López, por Antonio, por Zarba, por todos los que pertenecemos, que estamos con los brazos abiertos para lo que necesiten, porque como siempre decimos, toda nuestra vida tiene solución. Yo no sé,
Antonio, ¿tú qué dirías?
Bueno, yo fundamentalmente que cuando se pasa por estos procesos de enfermedad, que de alguna manera te cambian la visión de las cosas, porque bueno, porque no es que tengas nuevos valores, sencillamente que pones en valor cosas que no las ponías en valor antes, ser conscientes de que con una actitud positiva como la nuestra, a la hora de ser proactivo en el voluntariado, de la misma manera que nosotros llegamos y estamos llegando a muchas personas que se ven abocadas a vivir con una ostomía, que todas esas personas sean conscientes de que al final el problema no es la ostomía, el problema es los procesos de enfermedad. Es decir, lo que te puede condicionar es la enfermedad, si tienes una recidiva, si tienes algún problema añadido o tienes cualquier otra cuestión, pero que la ostomía no es un problema de salud, es la solución a un problema de salud. Entonces, en el momento que eres capaz de verlo eso así, es cuando empiezas a asumirlo. Y cuando lo asumes, normalizas tu vida.
Y como veis, Antonio, Vicente y Juan la han normalizado totalmente, y lo han normalizado de tal forma, visitando con la asociación a los pacientes que han sido diagnosticados, trabajando con talleres de la Escuela de Pacientes y, como no, y subiendo a 6-3 miles que ya nos irán contando. Aquí te hemos tenido la visión de la subida a Elorrieta, ¿no? Pero ya nos contarán más, porque esa historia es una historia apasionante. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.